y pasaba el renio, se lo llevan, escuchen bien, sin declararse en la aduana. Esto es un contrabando documental clarísimo. No hay turbina de avión en el mundo, creo, a esta altura, por lo que nos han dicho los textos, que no contenga entre un 3 y un 6% de renio. Porque hay que meterse a indagar qué es lo que pasa. Las tierras raras, que hace 100 años le llamaron raras porque no se sabía para qué servían, y hoy están desesperados todos para ver que la batería de nuestros aparatos funcione más largamente, indagando sobre esto de las tierras raras. Ni hablar de la guerra civil del coltan, que hoy algo se quiso decir a la mañana, los compañeros que expusieron a la mañana. La mezcla de colombita y tantalita, una guerra civil. Bueno, acá vamos camino a eso, con una pequeña diferencia, que aquí se entregó completamente el país. ¿Y por qué se entregó el país? Porque hay un tratado binacional, además, argentino-chileno. Yo no ando con filminas tampoco, porque ni las paso, porque no tenemos tiempo. Pero aquí está la hoja, el escudo de Chile, esto figura, la línea que separa de un lado al otro, 100 kilómetros de cada lado, 4.441 kilómetros de cordillera. La cordillera no es ni de San Juan, ni de La Rioja, no es argentina, no es chilena. La cordillera es de aquel, de estas transnacionales que vinieron para quedarse. Lamento que no esté aquí nuestro amigo, el compañero ingeniero minero de nuestras luchas, porque con él hicimos un cálculo y, tal como están los yacimientos declarados por Barrick, tienen aquí actividad en toda esta zona por 150 años. No se van. Vamos a ver cómo los echamos. Fíjense, cuando me invitan al 5º Congreso Mundial de Educación Ambiental, que se hizo en Montreal, los compañeros de allí, la gente, los estudiantes, la Universidad de Quebec dice, bueno, adelanta el viaje una semana. Y menos mal, porque fueron, si ellos no contribuyen con los fondos era imposible, pero fue muy útil, porque fuimos a Ottawa. Y en el Parlamento de Ottawa nos estaban esperando los bloques para decirnos que contáramos frente a ellos dónde estaba el problema. Porque Canadá está teniendo una imagen negativa en el planeta por estas empresas, que curiosamente les dan muy buenos dividendos, pero quieren tener otra imagen. John McKay, del Partido Laborista, presentaba un poco el panorama, era el que más preguntaba de ellos. Nos habían invitado a almorzar. A mi izquierda estaba un joven que me puso la piel de gallina, la forma en que describió cómo en Papúa Nueva Guinea les quemaron las viviendas, barrigol, porque debajo estaba el oro. Otros, que no son del partido de McKay, que estaban ahí presentes y anotando, le dijeron, ¿está usted seguro de eso? Y McKay le responde, donde hay humo, hubo fuego. Porque él comprobó realmente que eso había ocurrido, este parlamentario de Canadá. Y sacaron un proyecto de ley que se conoce con el nombre de C-130. ¿Qué significa? Tratar de decirle a Barry y a las empresas canadienses que si quieren contar con algunos beneficios de estos bonos, de estos aportes internacionales, de estos fondos que recibe Canadá y que reparte de alguna manera con facilidades, incluso hasta con donaciones, para eso tienen que hacer buena letra en el exterior. Y han hecho una cantidad de normas. Yo lo único que le pude decir en ese momento a McKay fue, mire, usted nos va a perjudicar más porque va a legitimar el funcionamiento de estas empresas fuera del país, de su país. Me pregunta, ¿y usted qué quiere? Mire, nosotros queremos que se vayan. Esto es importante que la gente entienda qué es lo que está pasando en el mundo con todo esto. La preocupación mayor de este parlamentario de Canadá era que yo le contara la relación de Barry con el gobierno de San Juan y con el gobierno nacional. Y yo lo único que quería hablar era que acá tenemos un montón de empresas canadienses y quería decirles cómo funcionaba el sistema a cielo abierto con cianuro de sodio o con ácido sulfúrico cuando se trata de uranio o cuando se trata de cobre. El método extractivo perverso que significa volar glaciares, desviar ríos. Y lo que ustedes les habrán notado en la presentación de mi charla era esa palabra diáspora, porque al principio nosotros hablamos de contaminación y de saqueo. Y eso no alcanzaba a definir lo que estábamos viendo con nuestros movimientos sociales en cada uno de estos sitios y que los ha descrito muy bien él. ¿Qué era esa diáspora? Se genera una especie de éxodo, la gente se va, parte a otro horizonte. En Andalgalá es muy claro eso, lógico, si el oro está debajo de las casas. Por eso se levantó ahora Andalgalá también. Y esto es lo que está ocurriendo en casi todas las localidades. ¿Cómo ocurrió en Chubut? Cuando Roca les dijo, señores, a los mapuches, 25 familias que hay ahí arriba en vuelta del río, no vengan a molestar abajo, se quedan arriba. Pero han creado un sistema de producción hermosísimo, tienen que verlo con caballos al aire libre, salvajes, utilizan lo que necesitan, y con cabras que venden y bajan. Y un buen día subieron gendarmes de un sitio y del otro y los echaron. Le tiraron abajo la casa a don Fermín y a la familia. ¿Por qué? Y porque reclaman las tierras, porque también ahí hay metales. Esto es lo que está ocurriendo hoy en estos territorios. Por eso yo hablo ahora de contaminación, destrucción territorial y de saqueo. No voy a insistir con el tema de la contaminación y demás. Hoy un compañero acá me encantó cuando utilizó el nombre de bienes comunes, sí, es un... Nosotros empezamos a hablar hace rato y se lo dijimos en el Congreso y en el Senado. Señores, no son recursos naturales, son bienes comunes. En todo caso, bienes comunes naturales. ¿Y por qué son bienes comunes? Porque pertenecen a los comunes. Esto sin ir más lejos. Yo no estoy hablando de que son internacionales, pero pertenecen a los comunes. Y nuestros países, estos, no lo que escuchamos en el Senado los otros días, ni en diputados, gritar a desaforados senadores que ustedes conocen en esta provincia: los glaciares son míos, los glaciares me pertenecen y yo con los glaciares hago lo que me da la gana. Eso lo hemos escuchado. Y a las 5 de la mañana, perdón, una hora antes, a las 5 terminó en diputados, otro senador salteño al que yo le tenía que decir: señor, ¿sabe usted que lo que está haciendo Salta en este momento es entregar el agua de Salta para una producción minera del lado de Chile?
Cinco minutos.
Y cuando yo hablo de esto, debo decir claramente que es bastante feo mencionar que dos acueductos se estaban construyendo y los han parado nuestros movimientos sociales del noroeste. Esta gente, estos compañeros que ahí se arman esas comunidades y que componen la Unión de Asambleas Ciudadanas, ahí pararon, no los pozos que están hechos, los acueductos. ¿Y qué tipo de...? Fíjense ustedes, ¿qué nivel son esos acueductos? Era para llevar cada uno de esos acueductos, presten atención, 3.000 litros de agua por segundo cada uno a Chile, a la mina La Escondida. Sin agua no hay mineral. Por eso el senador chileno me dijo claramente: miren, la ley que ustedes, y con esto termino, la ley que ustedes intentan hacer en Argentina, nosotros en Chile no la podemos hacer. ¿Por qué? Le preguntamos. Bueno, usted sabe, me dice él, me agrega, porque el 40% del cobre del mundo es chileno y nosotros vivimos del chileno. Ustedes viven del petróleo, venden petróleo, tienen gas, nosotros tenemos cobre. Y tenemos que derretir glaciares. Derretir masa glaciar. Mi respuesta fue única. Miren, a mediados de siglo ya no va a tener más mineral de cobre, pero tampoco va a tener glaciares. Buenas noches a todos. Thank you.